Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Las vueltas de la vida. Acaba de salir. ¿Tuviste muchas vueltas en la vida?
Constantemente.
Tanto como constantemente.
Como un acróbata. Muchas vueltas, muchas pantallas, como dice un amigo pintor, Roberto Fernández. La vida es constantemente cambios y lucha.
Para el perfil de lo que se supone que es alguien del rock y del mundo del arte, uno no te reconoce de acuerdo a lo que ha estudiado de tu vida. Momentos de oscuridad. Momentos de quedar zarpada con el mundo del rock y demás, ¿es así?
¿El mundo del rock vendría a ser el mundo de las drogas? Porque el rock
no,
es una cosa,
la oscuridad es otra. No, no te lo dije por el mundo de las drogas.
En la oscuridad que se...
En general, el mundo heavy.
No, es que yo no sé, yo soy intensa, pero no soy oscura. Tengo oscuridad como tenemos todos, oscuridad y claridad, pero transito más la radiancia, si existe esa palabra. Transito más la motricidad, el hacer, la lucha día a día. Y eso me da un perfil que tal vez no sea el imaginario de lo que sería una exponente del rock argentino como soy. Voy por el lado, aprendo de los sobrevivientes. No idolatro a los poetas malditos ni a los que se murieron a los 27. O sea, respeto por donde uno puede transitar, pero elijo los que me inspiran a que, si bien la vida es corta, prefiero transitarla por un lugar donde pueda construir.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos.
Cantautora, también fotógrafa en sus comienzos. Y digamos que un emblema de nuestro rock. Hoy cuenta quién es Hilda Lizarazu. En cada nota que se te hace, no leí las últimas que puedan haberte hecho ligadas a la vuelta
son
de la vida.
Porque estoy saliendo.
Estás saliendo,
estoy
por eso. Pero bueno, siempre sí. Se te rotula, digo que vos digas, como la última o una de las últimas chicas del rock. ¿Está bien?
Ay, ojalá que no.
¿Pero estás de acuerdo? Más allá del deseo.
No, porque en realidad son como palabras que no tienen mucho peso, te diría. Los rótulos tampoco. Yo transito por... O sea, soy pop, que es un
que es más amplio.
Soy una cantante que hace mucho que estoy haciendo canciones, liderando o viviendo de la música. Soy una trotamundos que tiene la suerte de mirar para atrás y tener una cierta coherencia. Uh-huh. No sé si soy una ¿cómo dijiste el rótulo?
Una de las últimas chicas del rock. Traslado lo que dicen.
Sí, pero viste como... ojalá que no, pero por eso yo no te puedo decir sí, soy una de las últimas chicas del rock. Ya soy una chica grande, que ese es un título que me gusta también.
¿Te gusta?
Soy chica grande, sí, porque no soy una, o sea, dentro de los cánones de lo que es ser chico o ser grande, yo soy una mujer adulta, tengo 52 años.
Que no parecen.
Que realmente. No parecen, pero los tengo.
Hilda Lizarazu nace un 12 de octubre de 1963. Bueno. Y dijiste también en alguna nota...
Me gusta decir la edad, porque como que choquea un poco.
Y sí, porque además estás bien y...
Claro.
Está bueno escribirlo.
Sí.
Sobre esto de cómo transitas, hay una nota, creo que es de Clarín de 2011. Donde decís que transitaste los 90 respecto del rock,
sí,
sin hacer concesiones. Me interesa que desarrolles eso.
Ah,
me imagino que te referías a las concesiones noventistas, a todo lo que era aquel mundo, ¿cómo le llamaríamos?, de frivolidad, de careta de los 90.
Sí, igual los
pero no sé si te referías a eso, en todo caso me interesó el concepto.
Sí,
¿qué es pasar los 90 sin hacer concesiones?
Mira, pasar cualquier década sin hacer concesiones, o sea, la única concesión y lo que uno se respeta, que me imagino que no sé, imaginando que uno también, vos mismo podés respetarse a uno mismo y a las decisiones que uno siente y piensa que son las correctas dentro de la escala de valores que cada uno tenga, ¿no? Yo soy una persona absolutamente independiente, individual, siempre desde te diría desde los 17 años, 18, cuando ya terminé la secundaria, empecé a laburar y nunca dependí ni de ninguna herencia familiar en lo económico y siempre me arremangué y laburé de lo que fuera. Luego la vida me fue devolviendo cosas que eran mucho más de lo que yo esperaba, porque la verdad que profesionalmente yo no proyecté una carrera, decir voy a ser cantante y voy a hacer un grupo y me va a ir bien y me van a pagar por eso. Para mí es como un surrealismo eso, y me pasó.
Bueno, de hecho arrancás como fotógrafa.
Claro, esto, ¿no? Arranqué como fotógrafa, laburando en diferentes medios, como llámese Humor,
¿qué te parece?
Llámese Mutantia, con Miguel Grimberg, llámese El Porteño, con Sergio Levinas, que lo veo todos los días en la tele.
¿A Sergio? No, a Gabriel.
Gabriel, perdón, sí, que lo veo todos los días en la tele y me sorprende tanto, tantas vueltas de la vida, tantas vueltas que uno puede tener en sus decisiones personales. Por eso digo, yo miro para atrás y me siento como una persona que aún está coherente en lo que transita en su mundo, ¿no? En mi mundo.
Tras su etapa con Suéter, con los Twists, naturalmente con Charlie, es en 1987... cuando Hilda funda, junto con el guitarrista Tito Lo Sabio, el grupo Man Ray, con el que editó 7 discos, obtuvo récord de ventas y concretas giras por gran parte de América Latina, Estados Unidos y España. ¿Por qué te vas a Nueva York? ¿Qué onda con tu familia? Después del nacimiento en Curuzú-Cuatea,
sí,
que no se conoce tanto.
Mira, yo me voy a Nueva York porque, ay, qué rico, viene un vaso de agua.
Agua y aire, che.
Agua y aire. Sí, igual yo vengo
en bici.
Vengo en bici y vengo de un ensayo, entonces, de un ensayo de mis canciones. Me voy porque a esa edad tenía 12 años, o sea, no fue una decisión personal. Me voy a Nueva York porque mi madre hacía 4 que estaba allá y yo estaba pupila acá desde cuarto grado. Mi madre se había ido a Nueva York con el dibujante Leopoldo Durañona, quien luego de la bomba del descamisado deciden autoexiliarse, porque no es que ellos estaban militando en ninguna agrupación ni fue que Leopoldo era un ilustrador, compañero de Oesterheld, compañero de Brecha, un historietista como tantos que este país tiene. Y luego de aquel episodio deciden probar suerte en Estados Unidos, están un tiempo allí, y entonces yo soy la menor de 3 hermanas. Ese cuarto grado al pupila, o sea, esos 9 años en un colegio donde todas mis amigas ahora me dicen, a mí me amenazaban con que iba a ir pupila, pero a mí no me amenazaron.
Yo tengo presentísima esa frase, vas a ir pupila.
Cortate bien porque vas a ir pupila. Bueno, totalmente. A mí no hubo amenaza previa. Mi realidad fue así. Mamá se va a Estados Unidos, papá no te puede tener, porque el papá se había casado con otra mujer que ya habían decidido vivir solitos en un departamento, y las 3 niñas, que en ese caso la más chiquita era Hildita, que es quien te habla, y Carmen, la del medio, Paula ya estaba en secundaria, o sea que Paula fue externa, Carmen e Hilda, yo, fuimos pupilas. Entonces, en una época donde, año 73-74, donde no había ningún tipo de comunicación, o sea, yo estuve ausente de madre con largos meses que no hablamos, porque las cartas tardaban un tiempito enorme en llegar. Entonces, bueno, padecí ese lado, ese podría ser mi lado más, entre comillas, oscuro. Ese lado de dolor, que por supuesto ya lo después de muchas notas y algunas de otras sesiones de terapia, encontré que bueno, que ese lado nostálgico y me dio también la luminosidad que puedo tener ahora.
¿Hasta cuándo estás en Nueva York?
Toda la secundaria.
Toda la secundaria, ¿y volvés?
A mediados del 81. Volví a los 17.
Sí.
Volví a los 17 justo en la transición. Empecé a laburar en la revista Humor con Hugo Paredero. Uh-huh. Yo quiero aclarar todo este árbol genealógico, que no lo es tanto, sino en mi mapa personal, porque yo soy hija de militar. Y eso es un detalle muy muy particular.
Sorpresa.
Claro, porque de golpe...
sorpresa, creo que no se conoce.
Sí, se conoce, pero tampoco
ahí.
Se
profundiza
tanto.
Bueno, ahí no importa, dale.
Sí, es parte de la Argentina.
Pero contá que
es
está...
Es parte de esto que estamos tan... sorpresivamente viviendo en estas nuevas etapas o no sé qué.
Bueno, para hija de militar, entonces...
Soy hija de militar. Mi madre se separa de... Mi madre es hija de militar también, o sea que soy nieta de militar. Vengo de familia militar. Y mi madre se separa de Carlos Lizarazu, el coronel Carlos Lizarazu, que es mi padre, a quien que ya partió y que es una persona que fue una persona adorable, retirado, uh-huh, por suerte digo yo, porque era de la misma de la misma generación que la junta casi, uh-huh, o sea la misma, no sé que tendría ahora, desde el año 27. Bueno, y mi madre se separa de mi padre, y se casa con Leopoldo Durañona, que era un dibujante peronista, que trabajaba en Satiricón, en El Descamisado y tal. O sea que mi madre va de un extremo al otro en lo que respecta a lo que podría ser una ideología política. Pero tampoco, y ahora quiero profundizar esto porque es interesante. El militar no era la idea que uno tiene de un militar, y el artista tampoco era aquella idea. Te diría que el artista era casi más milico que el militar mismo, en mi visión de las cosas.
Ajá,
¿se entiende?
Sí.
Entonces, mi padre era un hombre altamente democrático, y Durañona era bastante bastante autoritario y como muy muy rígido.
Che, ¿y eso te notable parte la cabeza durante un tiempo cuando
mirá,
venís? Porque fíjate que aclarás, vengo durante la transición.
Sí.
En
sí,
plena transición.
Sí. Mira, eso por momentos me provocaba ciertos escalofríos, porque cuando Hugo Paredero trabajaba en las páginas amarillas de Humor, me decía, estoy averiguando sobre tu padre y no encuentro nada. Y yo estaba como medio petrificada, claro, ante eso.
Me imagino, porque... Hugo, pero además el ambiente en general, el porteño, la
sí,
gente de Humor.
Pero ¿sabes qué? Fue mi viejo
milico, claro,
el que me conectó con Humor. Por eso
historia,
lo notable.
Por favor.
Sí, es increíble. Y por eso también estaba. O sea, es un poco lo. No sé, yo trayéndolo ahora, a 30 y pico de años después, esta cosa que se llama la grieta, ¿viste? Y que las diferencias, entre comillas, ideológicas, que lo son, de un lado y del otro.
Claro, pero en tu caso fue todo como alberre.
Sí.
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
¿Por qué te quedas sin hablar, sin llamar? Verás que al final se te va a dar, ya verás. Las vueltas que da la vida pueden ser tan fascinantes. El sueño de hoy en día es ser mejor.
Cantante, autora, Hilda Lizarazu, decime quién sos vos. Venís como fotógrafa.
vengo...
¿O empezás a desarrollarte como fotógrafa?
No, yo vengo como 17 años.
Pero
imagínate,
me refiero a que la primera actividad
sí,
es contactarte.
Sí, yo me proyectaba
de esa manera
como
con la fotografía.
Profesionalmente como fotógrafa. Y de hecho, bueno, empecé a tener diferentes laburos en la fotografía pensando que mi vida iba a ser... Yo pensaba regresar a Nueva York y pensaba... a los 17 años, ¿no? Pensaba hacer la universidad y bueno, y recibirme de fotógrafa y laburar en moda o en publicidad o en esas cosas que trabajan los fotógrafos.
¿Y la música cero?
En cuanto a
no, como proyección
profesional. Sí. Nunca imaginé que uno podía vivir de la música. Para mí la música siempre fue un escape, un lugar de felicidad y de libertad absoluta. Nunca pensé que estaban conectados el comercio con lo musical. Bueno, estamos hablando en un pensamiento de una chica de 17, donde luego empecé a entender que la música es una industria, que detrás de esas industrias en ese momento había un montón de compañías, que o sea, yo firmé un contrato a los 20 años con CBS en ese momento, que ahora no existe, y yo firmé, pero así como totalmente entusiasmada, con una sonrisa de acá hasta acá, sin saber ni quién era el presidente, ni que había un AR no sé cuánto, ni un marketing, esto. Yo estaba como bueno, es la inocencia
en revolución hormonal, ¿eh?
Sí, sí.
Escúchame, y ya que además relatás tan bien.
¿Relato tan bien?
Sí, bueno. Que relatás narrativamente bien, de un modo atractivo.
¿Soy una buena alumna?
No sé, no te tuve.
No, pero soy malísima.
Escucha, contá la transición que va entonces entre la fotografía y ahí sí, la banda, o el... Supongo que hay un intermedio que tiene que ver con fotografía, rock y después la banda, que quizás es una historia más conocida. Pero, ¿cuál es el click?
El click, vale la redundancia. El click es el hacer. El click es... Tengo más shows que notas. O sea, el click es que de golpe empecé a trabajar en acompañar, hacer coros, esto y lo otro, y de golpe...
¿Pero quién te invita en algún momento a hacer que ibas a los recitales, sacabas fotos,
sí,
te empezabas a relacionar? Y me refiero al click en ese momento. ¿Cuál puede ser en esa etapa?
Mira, en el año 82, Miguel Zavaleta. Suéter, o sea, yo fui testigo del comienzo de Los Abuelos de la Nada. Yo era compañera, era socia de Andy Chernyavsky, que era mujer de Andrés Calamaro. A su vez yo estaba noviando con Zavaleta y Miguel estaba armando un grupo que se llamaba Suéter. Todavía no existía, no se habían armado ni Los Abuelos, estoy posando, ni Los Abuelos, ni, ni Soda, todo, es una multi... Ni Soda Stereo, ni Sumo. La primera vez que yo lo encontré a Luca Prodan, estaba en el Einstein y yo fui cual joven de 17. Ahora veo, miro así un joven de 17 y digo, wow, qué chiquita que era, qué grosso. Me dio Luca Prodan estaba colgado en ese sucucho que era el bar Einstein. Que era una cosa tremenda, y las paredes transpiraban tan horrible como era cemento, con la diferencia que el cemento era gigante, y estoy llegando porque hacía una performance un personaje que se llamaba Geniol, que después estuvo participando en el Sumo y bueno, tiene una historia así medio marginal, porque es un tipo que después terminó en Cana, bueno, unas cosas. Y entré a ese Einstein donde estaba tocando la Burlingame Reggae Band y un pibe que estaba colgado de una viga de madera me dio un borceguiazo, y era ese pibe que casi lo miré para arriba y me lo quería matar. Era Luca Prodan, que era un mono, era llegando los monos. Y bueno, ese fue mi primer encuentro con este hombre. Entonces fui como testigo de un movimiento, de un montón de músicos que luego se convirtió en el rock nacional. Ay, que entre paréntesis, quiero acá en este espacio de radial tan escuchado que tenés, quiero, si podemos llegar a cambiar el nombre de rock nacional a rock argentino.
¿Por?
Porque rock nacional se le puso durante la Guerra de las Malvinas. Y me parece que es rock argentino, porque me parece que es mejor rock argentino. Entonces yo, desde mi lugar, estoy siempre diciendo rock argentino.
Con Charlie integra la banda entre 1987 y 1993, graba Filosofía Barata y Zapatos de Goma y Cómo Conseguir Chicas, y después vuelve a acompañarlo, pero en 2009 hasta 2011, en obras como, entre otras, Concierto Subacuático.
Y ya que estamos,
dale.
¿Hay un rock argentino o hay un pop argentino?
Hay un rock y un pop argentino. Es que en realidad también, bueno, rock y pop son todas palabras transculturalizadas, que nosotros somos de
quizás
alguna manera.
El tema no está en el...
Qué buena voz que tenés.
En el rock and roll, como es.
Rock and roll
es,
también es una palabra.
Está bien, pero ponele sui generis.
Sí,
¿está bien?
Sí. Sui generis que iba.
¿Te sale decir esto es rock?
No sé.
Por lo menos seguro que no te sale decir esto es rock and roll. Y no sé si te sale decir esto es rock.
Y esto es pop tampoco.
Pero a mí me... Pero escúchame, esto es re... Estoy peloteando.
Sí, peloteemos.
Me suena más cercano, ¿me entendés? Es una cosa así...
No lo sé, que pasa es que nos falta un término, entonces.
Sí. Nos bueno, vos propones uno como categoría... Ponele que política antimelanco. Bueno, rock nacional no, porque lo usaron los milicos, porque fue la... Por todo lo que vos quieras.
No,
propones
no
rock,
no
propones rock argentino.
No porque fue porque lo usaron los milicos, sino porque fue como una manera de catalogarlo en un momento donde los militares decidieron poner más música progresiva nuestra en la radio porque quitaban la música inglesa. Que era,
te querés sacar la leche encima, me parece bárbaro.
Sí.
Digo, una vez que lo pasás a rock argentino, después vino. Hay rock argentino.
Claro.
En todo caso, supongo que es...
Podemos proponer un neologismo,
está bien,
¿no es cierto?
Dale. Pero en todo caso, lo que sí sé es que es algo original.
Sí, nuestro.
Es muy nuestro. Es muy nuestro.
Sí.
No sé.
Música argentina.
Vos viajaste, música argentina.
Yo me crié
viajaste,
en Yanquilandia.
Te criaste en Nueva York, pero digo, ¿conoces algo como eso que acá se conoce como rock argentino?
Y en cada país, sí. En cada país de habla hispana, en cada país de... Pero nosotros seríamos como los primeros.
Ok.
Rock mexicano, los venezolanos también. O sea, el rock, ¿qué lo catalogaría de rock? Que tiene una guitarra eléctrica y una batería.
Uh-huh.
Sería como eso. Que distorsiona más o menos, pero digo, lo que se nombró como rock, por lo menos en Inglaterra y en Estados Unidos, uh-huh. Esa rítmica o esa instrumentación que venía ya como de guitarras eléctricas con amplificador.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver. Mueve tus manos hasta el presente.
Hoy cuenta quién es Hilda Lizarazu. Séptima temporada en Decime Quién Sos Vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Que las palabras valgan más que las imágenes es la idea de este programa. Y esto es la radio pública. Decime quién sos vos. Cantautora, también fotógrafa en sus comienzos, y digamos que un emblema de nuestro rock. Hoy cuenta quién es Hilda Lizarazu.
Alucinante.
Volvemos al Borse guiazo de Luca.
Sí.
Porque lo marcaste como un elemento.
Y bueno,
como sí. Un dispositivo que, a partir del cual, ¿qué?
Bueno, a partir del cual mencionaba el, como el inicio de ese movimiento de músicos que estaban así, post o entre en transición de dictadura y uh-huh. Comienzo de democracia de los 80. Allí, en esa situación, yo anduve escuchando diferentes bandas dentro de ese movimiento de lo que... de ese, otra palabra en inglés, underground porteño, uh-huh, uh-huh. Que tampoco tenemos una palabra para eso, o sea que estuve fotografiando esas, esas situaciones, el paracultural, el teatro craft, donde estaban Los Redondos también. Yo vi a Los Redondos antes de que se convirtieran en ese mito, no, en ese mito, en esa realidad uh-huh. social que fueron Los Redondos y en ese mundo que abarca ese fenómeno social que eran Los Redondos. Los Redondos eran como nosotros, igual que, o sea, así, artistas que buscaban hacer canciones y transmitir conceptos o simplemente ocurrencias llevadas a melodía.
Bueno, luego, ¿y luego?
Y luego son lo que son. Bueno, no, yo... luego, siendo parte de las páginas de Gloria Guerrero, en Humor, uh-huh. allí anduve cubriendo los recitales de La Falda en ese momento, a comienzos de los 80.
Míticos recitales
sí.
de La Falda.
Así que bueno, ahí iba yo pensando que... así empecé a hacer tapas de discos, porque con mi amiga Andy Chernyaski, ella estaba era parte de la productora que formó de G Discos, que editaba a Serú Girán, que es Daniel Greenbank. Uh-huh. Y bueno, y ahí había un estudio... de fotos, y yo estaba muy presente ahí, cantaba, tocaba la guitarra, pero no, nunca me vi a mí misma como una profesional de la música.
Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Hasta qué? ¿Quién te invita a qué?
Bueno,
¿a compartir qué escenario? ¿A tocar qué tema?
Claro, bueno, hasta
¿cuál
que...
¿cuál es el otro clic en una palabra?
Claro, y bueno, empecé como... había un estudio que se llamaba Estudio del Jardín, ¿sí? Que me acuerdo que ahí fue la primera vez que lo escuché cantar Andrés Calamaro, que no cantaba, porque él era el tecladista de Los Abuelos, que recién se formaban. Y yo siempre tuve buen oído, yo sabía que tenía buen oído, porque desde, no sé, primer grado, que eso uno tiene que 6 años, agarré una guitarra criolla y la profesora, la maestra de un colegio del Estado, Aguirre se llamaba, se dio cuenta de que yo tenía como una afinidad y una atracción a ese instrumento, y de hecho que aprendí a tocar sola.
¿Aprendiste a tocar sola?
Mirando la televisión en blanco y negro, uh-huh. mirando aquellos grupos de folclore, que es otra palabra, si estamos jugando con las palabras, que viene del folk, que también tengo una propuesta para, por favor, cambiar el folk, la K de folk, me parece que tendría que ser con C.
Y te parece bien y además está aceptado, hay gente que lo escribe
sí,
así.
Sí, pero no la Academia Nacional
no está,
de Folclore.
No está, claro, no.
No, la ponen con K.
No está universalizado, está no. aceptado.
Bueno, la cuestión es que mirando los folcloristas, así con una muy buena vista, que ahora no tengo, miraba donde ponían los deditos y empecé a imitar esas posiciones en la guitarra. O sea que evidentemente había ahí algo profundo que me llevaba a querer acercarme a un sonido que me gustara.
Bueno, y ahora volvé.
Volvemos.
Estabas en los estudios esos del jardín.
Sí, estudios del jardín. Y muy bueno, estaba en los estudios del jardín y grababa a Miguel Abuelo, grababa a Andrés, y yo le hice unas vocecitas, me animé, porque sabía que tenía buen oído, y me animé, hice unas vocecitas en un tema que después fue el primer tema de los Twists, que se llama Bailarás, bueno, Ritmo Colocado. Yo cantaba siempre en mi cuarto, y Miguel me escuchaba, pero siempre como Zabaleta, que ya era un profesional, un poco se burlaba de mí, un poquitito. Decía, ay, negra, porque yo cantaba temas de León Gieco, o sea, cosas que... Bueno, Zabaleta siempre fue como muy irónico, demasiado, tal vez. Uh-huh. Y entonces yo me intimidaba mucho ante su presencia porque tocaba el piano y cantaba muy bien, un gran autor argentino. Y luego, ¿qué ocurre? Empieza a darse cuenta de que tengo buen oído para la armonía, entonces me propone una vez ser parte de un trío vocal que se llamaba Zabaleta Trío, antes de Suéter. Y después arma Suéter, y ahí andaban también Fabiana Cantilo y Claudia Puyó, y arman coros. Yo todavía no me animé, estaba como medio chiquita, ya tenía 18. Y entre la timidez y entre que yo estaba escondida detrás de una cámara, no me animaba, y me daba mucho pudor el escenario también en ese momento. Entonces estaba así como en una situación medio ambivalente, como para verme que yo iba a ser cantante. Pero las cosas se fueron dando lentamente y mi pudor fue como desapareciendo, y luego mi voz empezó como a proyectar más. Y después, en los 85, en el año 85, Daniel Melingo me convoca para cantar, para hacer la voz principal del lugar donde había que estaba Fabi Cantilo con los Twists. Ellos habían pegado con el primer disco de los Twists en el año 83, La Dicha en Movimiento, y me llama, y ahí, viste, dije, uy, me iba a escuchar la voz por primera vez en un gran parlante y grabándola. Y bueno, y ahí en el año 85 grabé junto a los Twists La Máquina del Tiempo, y hay una canción que se llama El Twist de Luis, que fue como el tema de difusión. Y allí lentamente empecé como a entender que mi herramienta estaba bien. Quiero decir, yo me juzgaba mucho con respecto a cómo era yo como cantante. No me creía buena. Todavía no me creo tan buena, pero creo que con lo que tengo me defiendo.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Escucha, la historia después de lo que acabas de relatar es, ponele que mucho más conocida. Pero sigamos con el tema de los click. ¿El que sigue sería Charlie?
Mira, el click que sigue, no, sería Man Ray. Lo que pasa que Charlie es mucho más, o sea, ya tenía una década de haber hecho hermosas canciones. Yo cuando estoy grabando, yo hice el disco de los Twists en el año 85, estuve con la banda haciendo, presentándome en vivo, fogueándome, sería una palabra bien utilizada, como para empezar a entender el idioma del escenario y cómo presentarse ponerse ante un micrófono y cómo poder escucharte en todo ese volumen, ¿viste? Porque no es fácil. O sea que esos dos años estuve tocando en vivo, los Twists eran populares por ese primer disco. O sea que estuve como entrenándome empíricamente en esto de tener adelante, mejor dicho, tener atrás una batería, que es lo más complicado, porque es un instrumento de percusión que te puede llegar a ensordecer.
¿Qué revisión y qué orgullo y qué lo que quieras, visto en retrospectiva, tenés sobre Man Ray?
Me encanta Man Ray. Yo creo que Man Ray fue para mí realmente entender cómo se construye una canción o cómo emitir una palabra o cómo crear desde la nada algo. Eso fue Man Ray para mí. Un dúo junto a Tito Lo Sabio que creo que tuvimos momentos de mayor exposición, momentos de estar como más replegados en lo que sería la aceptación popular, pero siempre hicimos lo que quisimos, y eso para mí es valioso. Y bueno, lo tengo como, es parte de mi pasado, pero de un pasado que a mí me honra, porque yo escucho, o sea, si bien hay un montón de canciones que ahora no las canto y que digo, uy, mirá lo que escribí, o que no son tan buenas por ahí, pero es genuino Man Ray.
¿Te quedaron amistades, contactos? ¿Tu mundo es el mundo de la gente, de la música y del rock? ¿Nada que ver?
Mi mundo es parte de, sí, es un mezcladito. Tengo amigas que no son del rock. Mis amigas más cercanas no escuchan muy buena música. No es así. Mis amigas más cercanas son, una es escenógrafa y es pintora plástica, y la otra es museóloga y es así como muy, de una cabeza muy científica, muy más intelectualona. Gente del ambiente musical, del rock y tal, por supuesto que tengo amigos, pero mis amigas más cercanas no son del rock.
Es en Sinsacate, en Córdoba, donde compone su primer disco como solista, Hilda Lizarazu, Gabinete de Curiosidades.
¿Cómo es la historia de cómo te vas a vivir a Córdoba?
Y la historia
¿Y
es...
¿Y por qué Jesús María?
Bueno, por esta amiga museóloga que te digo, que era la vicedirectora del Museo Jesuita, del Museo Nacional Jesuítico, y ella era compañera mía de pintura. Yo cuando llegué empecé a buscar siempre por el mundo de las artes a ver qué ejercitar. Uh-huh. Me fui a Córdoba porque en realidad quería irme de la ciudad, quería irme de la capital federal. Había estado mucho tiempo en un mismo lugar y podía hacerlo, había laburado muchísimo, había estado 12 años con Man Ray, eso sin parar, y también sintiendo que ya estaba, que no estaba siendo tan genuina conmigo misma. Y estaba como saturada en un idioma más actual.
Lo que el lugar común se llama cumplir un ciclo o sentir que habías cumplido un ciclo.
Sí, necesitaba reformatearme. Que está bueno también esa analogía, porque reformatear mi disco, ¿viste? Ya no me daba la misma alegría, ni que, uy, salió un show en tal lugar, ah, bueno, uy, tenés que ir a hacer una nota acá, uy, tenés que ir a tal programa, uff, ¿viste? Entonces sí, era como andar a media máquina, es uno que es el producto, o sea, en mi caso, estar mintiendo no está bueno, porque por ahí podés trabajar en una empresa y tenés un horario y sabés, en el caso del artista estás siendo lo que sos.
¿Por qué Córdoba, me decías?
Bueno, y Córdoba fue porque cada vez que me iba de gira en algún lado con Man Ray, iba a Mendoza y dice, uff, qué bueno que está Mendoza, me iba a Bariloche, uy, qué lindo. O sea, estaba como tanteando ver dónde podía vivir, si me iba. Y Córdoba lo juzgué como que estaba justo en el centro de la Argentina, que tenía como 6 provincias alrededor. Yo fantaseé con que me iba a ir con el auto, de un fin de semana me iba a ir a Santiago del Estero y después me iba a ir a La Rioja, y eso fue una fantasía porque no ocurrió. Primero porque los amortiguadores del auto no resisten tanto ripio y mi auto era un auto viejo, y entonces viví el interior del interior.
Escúchame, Hilda, y el tema de la relación entre el deseo y la sensación de agotamiento y de qué ibas a vivir, o ya estabas hecha, tenías otro ingreso, ibas más de jipona.
Yo tengo mi
Suelo preguntar cosas de la vida personal en este plano, pero en este caso me parece que puede ser interesante.
Sí, mira, es que para mí, mi vida es, bueno, es una pregunta, pero es personal. O sea, yo si no hablo de mis canciones son...
Ya sé, eso soy yo, me queda claro, pero tomar una decisión...
¿De qué vivía? Mira, ¿sabes lo que...?
Estar en una banda reconocida, sí. Ingreso de guita, Buenos Aires, y de pronto decís... Bueno, me voy a un arroyito, comillas.
Exactamente. Es una decisión absolutamente intrépida. Es una decisión que puede ir el adjetivo jipón también, si se quiere. Si eso va a alguien que ama la naturaleza y que le gusta fantasear con esa posibilidad. Es una decisión que tiene que ver también con las posibilidades de lo que es mi oficio como música. Porque yo pensaba que estando en Córdoba... Igualmente me podía tomar un avión si me salía algún laburo y hacerlo. Eso, lo que pasa es que yo tomé esa decisión intrépida y incluso desde la compañía discográfica me decían, pero ¿por qué no nos dejás 2 años y te extendemos el contrato? Y yo le dije, no, porque no sé si voy a seguir haciendo música, no quiero tener ninguna relación, porque no estoy sintiendo una conexión con lo musical, y por ahí me...
El tema no era Man Ray, era la música.
Claro,
como
era yo como portavoz de algo musical.
Clarísimo.
Entonces dije, bueno, vuelvo a ser fotógrafa, ¿cuál es el problema? Si tengo que laburar, algo voy a hacer para percibir algo que me pueda sustentar, ¿no es cierto? Tenía guita ahorrada de esos 12 años. Primero, soy muy austera, o sea, no soy un exponente famoso de esos que, uh-huh, que les gusta ostentar con cosas, no.
O que se la patina si la tuviera.
No soy así, soy austera, me gusta ser así, o sea, no deseo ni el último modelo de guitarra.
No, sos ambiciosa en el plano material, digamos.
No, para nada.
Está bien.
Soy feliz con lo que tengo y eso, entonces tenía guita ahorrada, podía y había ganado buena guita porque laburé mucho. Uh-huh. Y hay discos que se vendieron y momentos. Entonces, tenía mis ahorros que me dejaban tranquila para irme al monte, ¿viste? Porque tampoco es que me voy a poner a... O sea, viví bien, muy bien allí. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó?
2001, chan chan, chan chan, los ahorros. Caí dentro de los ahorristas que fueron capturados por el corralito. Uh-huh. Así que bueno, soy una de los damnificados. Parte de estas vueltas de la vida de tantas personas que padecieron esa cabriola económica de que nos ocurrió aquí en la Argentina.
De regreso en Buenos Aires, Lizará su arma y consolida su propia banda junto a nuevos músicos con quienes edita su segundo disco solista, que es Hormonal, y al cual le suceden En vivo en el Ópera y Futuro Perfecto.
¿Y entonces? Y entonces respiré profundo y dije, tengo que volver. A ver... No fue exactamente que tengo que volver porque me quedé con... Perdí la guita que tenía. Sino, a esa altura, 2001, 2002, yo ya empezó a crecer como arbolitos dentro mío la necesidad de querer volver a tocar. De hecho, lo que pasó, lo más importante que pasó en Córdoba es que fui mamá. Eso es un otro clic que no tiene que ver con mi profesión, pero tiene que ver con mi vida. Uh-huh. Y es... es algo maravilloso que fue como, no fui a concebir allá porque yo me fui en pareja allí, pero no fue como la idea de bueno, vamos, estamos enamorados, vamos a hacer un hijo. Fue, estábamos enamorados y estábamos allí en el monte y quedé embarazada. Allí fui mamá y a los 9 meses, 10 meses que mi hija seguía, me acuerdo que seguía mamando, me llamaron por teléfono a esa... Yo alquilaba una pulpería centenaria sobre el camino, sobre el antiguo Camino Real, un lugar muy hermoso, no en Jesús María, sino en Sinsacate, que queda como a 10 kilómetros, 15 kilómetros de Jesús María, no, un poquitito menos. Es un camino de tierra que va hacia el Alto Perú, unos 7-8 kilómetros más al norte está la posta de Sinsacate, uh-huh, que es donde velan a Quiroga.
Sí.
Y allí viví estos 3-4 años con como decían los gauchos, con cría al pie. Estaba en un mundo de gauchos, gauchos de verdad, o sea, pasé muchas tardes de y noches de pulpería, bombo, legüero y todos así mamados, porque le chupan mucho ya, ¿viste? En el interior es como que está el campo y el vino patero y se dan vuelta los gauchos, quedan por... Yo le decía a uno que tocaba el bombo, le digo, vos tenés que salir a tocar con Charly García porque no sabés cómo estaba. Muy rockeros los gauchos. Bueno, y allí estuve, esas imágenes oníricas de pie de sierra, campo y tardes de chicharra y silencio. Estuve armé un equipo de sonido, me llevé unos parlantes, vacié toda mi casa de acá. Yo tenía un PH y vacié mi alquilé.
Te llevaste todo.
Y me llevé todo y ahí puse Led Zeppelin al mango, así en el medio del campo, sonaba sin ningún vecino alrededor. Lo pasé muy bien en Córdoba. Y luego fui mamá. Me llamaron de Córdoba Capital a los 6-7 meses de haber nacido mi hija y me dicen, che, ¿no querés? Hay un lugarcito que se llama La Luna, que hay fotos, quiero decir, hay muestras de fotos y no te gustaría. Y fue la primera vez que me volvió y dije, pará, llámame en media hora. Cortó, yo no conocía a la persona, me hice una lista de temas, de los temas que yo podía tocar sola con la guitarra. Me llamó y dije, dale. Y bueno, y ahí volví a cantar sola con la guitarra. Y entonces ahí creció esa nueva como idea de decir, uy, si salgo con mi nombre, o sea, ya está, no soy más Man Ray, soy Larisa Arazu, es lo que tengo en mi cédula, mi DNI. Entonces, bueno, de allí en más, eso fue ponerle en el 2000, a finales del 2001. Uh-huh. Claro, fue justo antes de
al toque.
Al toque. Me quedé un año más, o sea, perdí la guitarra del corralito. Igual no, vivíamos como del aire, no tenía mucho gasto, pero bueno. Así que así fue Córdoba.
Lizarazu fue galardonada 3 veces con el Conex como mejor solista femenina de rock y 2 veces con el Gardel por 2 de sus discos, Hormonal y Gabinete de Curiosidades. ¿Tenés melancolía respecto de eso?
No.
¿Lo extrañas? Nada.
No, no soy melancólica, no, para nada. No, no. Me gustó haber estado allá y me gustó también haber vuelto aquí. Viste, la cosa es que yo me fui a Buenos Aires en bicicleta, y andaba en bicicleta como ando ahora, que ya pasaron 15 años de eso que estoy contando. Uh-huh. Yo vengo de la bicicleta de antes de las bicisendas y cuando ya sabía que me iba a ir a Córdoba, me fui pensando, amo esta ciudad, pero voy a probar allá y voy a, por eso esas vueltas de la vida, porque yo creo que
es un dato interesante, porque en general, no sé si en general, pero ponele que vale como convencionalismo, la gente que se va acá se escapa o tiene la cabeza de escaparse.
No.
Que sí, no fue tu caso.
No, no, yo lo tenía claro eso.
Tu caso fue pruebo, no me
escapo.
Claro,
no, voy a meterme en la naturaleza que tanto digo que me gusta. Bueno, a ver si me la banco. Y obviamente ya había averiguado meses antes, fuimos a alquilar, anduve recorriendo diferentes lugares, hasta decidir que fue Córdoba. Fue también porque estaba mi amiga allí. Uh-huh. Encontramos una casa que estaba relativamente cerca de ella, entonces yo salía a caminar con mi amiga. Había una cosa afectiva que decía, bueno, es esto, porque también es difícil irse a otro lugar y empezar todo de nuevo. Pero bueno, fue así.
Y acá volviste a encontrar tu lugar en el mundo.
Sí, sí, sí. Yo creo que no me iría, o sea, creo que por ahí más de vieja me gustaría un poquitito probar con tener el mar todos los días.
Che, ¿y la fotógrafa?
La fotógrafa está como saturada de tanta imagen, ¿viste? Porque hay tanta imagen ahora que, en el sentido que todos tenemos una cámara de fotos todo el tiempo. O sea, todos los habitantes o gran parte de los habitantes del mundo con los celulares tenemos fotografías. Hay fotografías gigantes. Entonces,
que no es lo mismo que arte.
No, claro que no. Pero yo la mirada la tengo.
Me saturó la imagen.
Sí, me saturó la imagen. Yo la mirada la tengo, pero no la estoy volcando a nada para compartir con nadie. Ni siquiera uso el Instagram, que podría, porque ahora, ¿viste?, hay tantos medios. Me satura un poco tanto medio de comunicación, conocer tanto la vida de los otros, los sobrinos del amigo de otro amigo, no sé, ¿viste? Tal vez sea generacional, pero me siento más feliz cuando no estoy conectada con Facebook o con, en realidad, el canal social que me sirve a mí para lo que hago es, uh-huh, es el Facebook.
Sí.
El YouTube pasa mi música, tengo todo el disco puesto ahí de forma gratuita. O sea, el que quiere escuchar el disco nuevo, tengo un canal oficial. O sea, trato de mantenerme conectada con los nuevos medios, con las nuevas generaciones y las nuevas formas de difundir. Pero, personalmente, si estoy mucho tiempo, que mucho tiempo puede ser no sé, 40 minutos,
ya después
no me no me deja una alegría, es como que basta.
Che, ¿y cuánto usás la red en el sentido web?
Sí.
No me refiero a las redes sociales. Para actualizarte respecto de tendencias musicales, grupos, solistas y demás.
Nada. No me actualizo de nada. No me actualizo de nada. O sea, está todo demasiado actual. No. A ver, la verdad es que no es mi... no necesito actualizarme y... a ver, y... espiritualmente no, con todo lo que tengo, lo que conozco de música y lo que de toda la música que tengo a mi alcance me alcanza. Es como que no tengo necesidad de ver cuál es la movida de los chicos de 20 años de Londres, ni de Brasil, ni de Venezuela, ni de Estados Unidos. No la busco. Entiendo que es más, tal vez, un trabajo de un periodismo que tiene que bajar siempre la línea de la actualidad y bla, bla, bla. Si escucho alguna, si me llega por el azar mismo alguna canción que me conmueva en cierto aspecto, por ahí busco algo al respecto. Pero, qué sé yo, te diría que lo más actual que estuve de la música sajona, que me parece Coldplay, por ejemplo, es un grupo que ya ya tiene varios discos, varios éxitos, que me parece que está bueno, pero no estoy buscando.
¿Y de acá? Nada. Ya que estamos en referencias.
Mira,
¿qué te pega?
Que me pega.
Bueno, a ver. Ya que lo exhalaste así, sí. Debe estar lo que te pega, lo que te copa y listo. Claro.
A mí me sigue emocionando.
Capaz que no te pega nada.
Claro, bueno, no, por eso te digo, a mí me sigue emocionando cosas de Spinetta que aún no escuché. O sea, entonces será que ya estoy como mirando hacia atrás, hacia lo que pasó, te diría. Pero trabajos de mis antecesores en lo que respecta a este género rock argentino, uh-huh. Que yo no terminé de escuchar, tal vez escucho como parando la oreja, mirá, qué bueno esto, qué bárbaro. Te diría que es más así. De los jóvenes músicos, no te podría decir absolutamente nada.
¿Y fuera del rock?
¿Y fuera del rock?
Tango, folclore con C, solistas.
Hay, yo, el grupo Acaseca, que es de una fusión, sí, de folclore, ellos me parecen que son tan músicos tan grosos. También Luna Monti y Juan Quintero me parecen que son como maestros, o sea, gente que yo me quedo como muy paralizada ante tanto conocimiento y por momentos hallazgos de emoción, ¿viste? Porque es como una música que yo considero desde mi lugar de autodidacta como más erudita. Diego Schisi, hay un montón de música increíblemente buena en la Argentina y la verdad es que es un país que estamos... que en esta última década emitió y creó desde tan buenas películas y tan y teatro. Somos creativos.
Decime quién sos vos.
¿Yo? Hilda Lizarazu. ¿En qué sentido? Soy una...
La última pregunta del programa siempre.
Ay, qué bueno. Yo soy una incansable buscadora de un momento de felicidad.
Hilda Lizarazu.
El amor que me das no lo conocía. Cada vez siempre más se me aclara el día. Las flores llenan de luz, coloreando mi cuarto de azul. Oh, azul. Este amor tan vital cura
trato de ira. No voy a dejar de ver todo el cuadro entero. Veo en las nubes formas de abrazar.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.